Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Yo también les quiero dar gracias por la invitación, porque yo también soy bendecido al tener comunión con la iglesia aquí en Morelia. Y de paso, pues, me ayudaron a tener nuevamente la bendición de convivir con viejos amigos, con este hermano Guillermo, que lo tengo conocido desde hace 10 años aproximadamente, quizás un poquito más. Y yo me gozo, hermanos, de volver otra vez a tener comunión con Memo, Rolando, Juan, hermano Natanael, y con la iglesia. Me ha bendecido mucho esta conferencia, hermanos. Y yo les doy gracias por haberme invitado a predicar. También les doy gracias, hermanos, por los alimentos que han provisto, su interés y su comunión. Algo que le gustó mucho a una hermana que vino conmigo es el amor que mostraron hacia ella y hacia nosotros. Y nos vamos muy gozosos, nos vamos muy, muy contentos de haber tenido comunión con algunos, aunque no fue muchos días, fueron poquitos días, pero nos vamos bien bendecidos y agradecidos por esa comunión, hermanos. Pues busque ahí, por favor, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, versículo 13. Demos gracias al Señor. Te damos gracias, Señor Padre, por tu gran misericordia, por permitir esta conferencia. Gracias por los mensajes que tú inspiraste, Señor, en el corazón de tus siervos. Gracias por tus misericordias que has tenido, que nos has cuidado hasta hoy, y nos has provisto todas las cosas que tenemos, Señor. Y nos has dado el mayor tesoro que cualquier hombre puede tener, que es la salvación. Oh, Señor, te doy gracias por la redención que es en Cristo Jesús. Pero, Señor, también te ruego que nos des en el corazón obres el querer y el hacer, el buscar la sabiduría y el conocimiento y profundizarlo en ti, Señor. Queremos conocerte más a ti que cualquier cosa en este mundo. Queremos recibir esta misericordia aún más, Señor, de tener interés, como tú lo tienes, de salvar almas. Oh, bendice a la iglesia, esta iglesia, y la iglesia en que se congregan en tu santo nombre, con la bendición de que sea ganadora de almas, que sea alcanzadora de este mensaje eterno que nos has encargado de llevarlo a los demás, que Cristo murió por sus pecados para que puedan tener vida eterna. Gracias te doy en nombre de Jesucristo. Amén. Pues vamos a leer en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 13, por favor, hermanos. Dice, también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, cércala y edifica contra ella grandes baluartes, y hállase en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel pobre hombre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fortaleza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio con reposo son oídas, más que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, mas un pecador destruye mucho bien. Este pasaje de la Biblia, hermanos, a mí durante algún tiempo me ha bendecido mucho. Yo he estado tratando de sacar un mensaje de aquí, de este pasaje. Y hasta, hermanos, es algo hermoso este pasaje, que yo creo que necesitamos enviarlo a nuestros amigos de Hollywood para que empiecen a hacer películas de esta trama. Estamos viendo aquí un héroe, hermanos. Yo creo que es un buen tema, y a lo mejor ya lo plagiaron y lo sacaron de aquí, los temas de los héroes que defienden ciudades. Quizás, hermanos, hay que darles la idea, así quitaremos tantos malas palabras y malas enseñanzas que recibimos de ahora de los cines, donde ahora el héroe es el fornicario, el adúltero, el homosexual, y ahora el ridículo es el religioso. No necesitamos ahora presionar a estos hombres que vean la Biblia. Ahí hay verdaderos temas de la vida en los cuales la gente puede aprender y tomar héroes verdaderos. Principalmente héroes que sirvieron a Dios y que buscaron la sabiduría. Este pasaje, hermanos, le digo, me ha bendecido mucho y el Señor me ha dado una cosa sencilla por qué enseñar de este pasaje. Hablando acerca de la sabiduría, buena es la sabiduría, hermanos, y más cuando es de parte de Dios. Cuando es de parte de Dios, vale la pena la sabiduría, no así la sabiduría humana. La sabiduría humana, hermanos, la sabiduría terrenal, como dice Santiago en su capítulo 3, dice que la sabiduría terrenal es animal, es diabólica, es mala la sabiduría humana, la sabiduría terrena. No tiene provechos la sabiduría de esta tierra. Pero podemos ver también en Corintios que Dios prende la sabiduría de los sabios, o de los que supuestamente se creen sabios. Y esa es la sabiduría terrena, la sabiduría que existe en la tierra, que solamente es obradora de maldad. Y Dios no le gusta la sabiduría, o que los hombres adquieran sabidurías terrenas, que nunca buscan la gloria de Dios. Dios quiere que los hombres consigan buena sabiduría, y si es posible, que sea sabiduría de lo alto. La sabiduría de Dios es mejor, hermanos, porque los hombres aprenden a hacer bien. La sabiduría de Dios que desciende de lo alto es benigna, es pacífica. Y Dios, hermanos, ha dado sabiduría a todos los hombres. Podemos tomar la palabra sabiduría en un término general y nos enseña muchas cosas, muchos ámbitos de la vida en la cual Dios también se involucra. Primeramente, oíamos del hermano Natanael que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El temor de Dios, y también la inteligencia, es el apartarse del mal. Eso Dios lo considera como sabio, aquel que le teme. Pero también, hermanos, Dios ha bendecido a esta raza humana dándole sabiduría de lo alto para hacer varias cosas que pueden beneficiar a los hombres. Por ejemplo, hermanos, tenemos la sabiduría para gobernar. Dios ha dado esta sabiduría y Dios está dispuesto a dar sabiduría para que los hombres aprendan a gobernar. Tenemos un ejemplo en Esdras capítulo 7, versículo 25, cuando Esdras le dice, conforme a la sabiduría de tu Dios que tienes, pon jueces y gobernadores. Esto, hermanos, era un tiempo en el cual tenía que haber o tenían que instituir un gobierno en el nuevo pueblo o renovado pueblo después de la transmigración. Y era necesario que los hombres tuviesen sabiduría para que pudiesen gobernar, y más el pueblo de Dios. Pero también, hermanos, ahí tenemos una cita en Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 28, que Dios no solamente da sabiduría para gobernar, sino que Dios también puede dar sabiduría para juzgar. Dios puede dar y da sabiduría para juzgar, y lo hizo con Salomón. ¿Recuerdan ese juicio que fue muy conocido por toda la tierra, y que fue el juicio que lo distinguió entre los sabios de los hombres, como la gente dijo que esta sabiduría era de Dios, y que este hombre era de Dios? Fue cuando estas mujeres que trajeron a este hijo, porque una mujer había matado a su hijo, al hijo de él, de la otra, y estaban peleando por el niño, y Salomón, en esta pelea que tuvo, sabiamente dijo, partan el niño y désenlo la mitad a cada una, y la que era la madre dijo, no, déselo mejor a ella, y la que no era la madre dijo, que lo partan, y el mismo rey en su sabiduría dijo, dénselo a aquella mujer, la otra, la primera, porque ella es su madre. Y esta sabiduría, hermanos, le dio un buen juicio. Y es lo que hace falta en nuestra tierra, en nuestro país. Y por eso San Pablo, él pide que en nuestras peticiones nos acordemos de todos los hombres y también de los que están en eminencia y en los gobiernos. Yo no puedo ser gobernante, no es mi don de ser este presidente, y soy apolítico, no conozco política, hermanos. Pero entonces yo debo rogar por aquellos que están sentados en la silla de presidentes, porque Dios les dé sabiduría y les dé este conocimiento para que sepan gobernar y para que sepan juzgar. Y aunque a veces me da miedo el saber y oír qué tales son o qué son esas personas y qué tendencias tienen o qué creencias tienen, yo sé, hermanos, pero aún sobre todo está Dios. Recuerda, Cristo le dijo a Pilato: ningún potestad tuviera sobre mí si no te fuere dado de arriba. Entonces, podrá tener muchas influencias católicas nuestros presidentes, pero ningún poder podría tener sobre los cristianos si no le fuere dado de Cristo. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque el que persigue a cristianos persigue a Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo Cristo a San Pablo. ¿Y a quién estaba persiguiendo? A cristianos. Entonces, ninguna potestad tendrían contra cristianos si no le fuere dado de Cristo. Y por eso, hermanos, para vivir reposadamente, debemos venir, no con gritos al presidente, no, hermanos, venir de rodillas a nuestro Señor. Oh, Señor, dele sabiduría para que gobierne y para que juzgue justamente y que se haga tu santa voluntad. Pero viene, puede venir de Dios. Dios puede hacer que este gobierno de México, hermanos, sea totalmente diferente, que cambie y que dé auge al cristianismo. Dios lo puede hacer, y esta es nuestra petición al Señor. O como quisiéramos que nuestras reuniones aquí en el público, en un parque público, continúen. Esto es por los gobiernos, hermanos. Esta libertad que tenemos ahorita, Dios la ha dado y ha permitido gobernantes. Si fuera de hombres, ya nos habrían quitado de los parques. Ya nos habrían, hermanos, censurado completamente nuestros libros. Ya lo habrían hecho. Pero por gracias al Señor, tenemos ahorita la libertad de tomar nuestra Biblia, de abrirla en plena calle y decir el pecado de los hombres con libertad. Gracias al Señor, que da este sabiduría para que la gente gobierne. Pero también, hermanos, Dios puede dar sabiduría para trabajar. Dios da esta sabiduría para que los hombres se ocupen en el afán de su día. Por ejemplo, dice allí en Primero de Reyes, capítulo 7, versículo 14, cuando este rey Salomón iba a edificar la casa o su casa, dice de una hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre había sido de Tiro, trabajaba el bronce lleno de sabiduría. Hermanos, los oficios, los trabajos, los hechos que cada uno de nosotros tenemos en nuestras vidas, no debemos menospreciarlos. Los oficios que tenemos, Dios te ha dado a ti la capacidad de hacer un trabajo. Dios te ha dado el entendimiento de tener un oficio. Y yo sé, a veces, por la misma necesidad, llegamos a ser conocidos como el mil usos. Ponemos en nuestra ventana, aquí se ponen inyecciones, y aquí también se suben pastillas, y aquí se arreglan cierres, y aquí se arregla el caño, y aquí se ponen antenas, y ponemos una lista tremenda, porque ya la crisis está muy mal, y nos ponemos muchos oficios. Pues tengas muchos, o tengas uno, debes dar gracias a Dios que te ha dado la capacidad de tener ese oficio. Tú has hecho tus trabajos, tú quizás serás agricultor o serás licenciado, pero lo sabes hacer y otros no lo saben hacer. Pues Dios te ha dado la sabiduría de que obras tu oficio, honra a Dios y dale gracias por tu oficio e entendimiento y que lo puedes ejecutar con sabiduría. Y si te puedes mejorar, mejor. Buena es la sabiduría que ha dado Dios a los hombres. No es digno de que nosotros la desechemos. Dios no solamente ha dado sabiduría, hermanos, estos, sino que también ha dado sabiduría para el conocimiento. Dios nos dio, a diferencia de las bestias, conocimiento, entendimiento, raciocinio, hermanos. Dios nos puso unas cuerdas bucales en nuestra garganta, a diferencia de las bestias. Tú no creas las caricaturas de leones que hablan y de hienas que se ríen, burlescas y que salen voces de ellos. No, no te creas de esto, hermanos. Dios solamente le dio a los humanos el poder hablar y comunicarse con palabras, porque Dios también habla, hermanos. Esto es un sueño que todos, o que muchos creen, que los animales hablan y que platican y que aunque los hombres no lo oyen, están ahí comentando, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue tu amo? ¿Cómo te trata? No, hermanos. Los humanos, los cristianos, aún los no cristianos tenemos boca y hablamos y lo hacemos con raciocinio, entendimiento. Y esto, y aparte más, Dios nos permite conocer, tener conocimiento. Y este conocimiento, hermanos, es gracias al Señor. Y aparte otro conocimiento más, el conocimiento de Dios. Cuando comenzamos a ver la palabra de Dios en nuestras vidas cristianas y conocemos de Dios, quedamos pasmados y asombrados de tantas cosas que ignorábamos de nuestro Padre Celestial y de tantos pecados que cometimos en la ignorancia de Dios. Pero gracias a Dios que nos abrió entendimiento y nos dio conocimiento de su santa voluntad, nos empezamos a apartar del mal. Nos dio temor haber pecado contra este Dios. Y es que Dios nos ha dado sabiduría para conocerle, hermanos. Y no solamente está esta sabiduría de conocimiento, sino que también de revelación. Dios utilizó hombres para que les revelara la palabra. Y gracias a estos instrumentos de barro, tenemos una palabra, la cual ahora confiesa y confesamos, es palabra de Dios. Y es nuestra única autoridad, la palabra de Dios. Gracias que el Señor reveló esto a los hombres, Él quiere comunicarse con ellos y mostrarles su santa voluntad. Y seríamos ingratos si andamos cambiando la palabra de Dios como si cambiáramos calcetines. Ah, me gusta más esta versión, es más moderna, es mejor. No, hermanos, no debemos cambiar nuestra versión solamente por gustos. Debemos conservar la voluntad de Dios que nos estableció nuestra Biblia antigua y así permanecer, hermanos. Porque Dios se ha interesado grandemente en revelarnos sus palabras. Y damos gracias a Dios por esta sabiduría de revelar, como lo tuvo José el soñador, como lo tuvo Daniel, hermanos. En medio de estas naciones eran los sabios, y Dios les dio esta sabiduría para que juzgaran bien, para que liberaran gente, para que mostraran que Dios era poderoso en medio de esa nación mala, como ocurrió con Daniel. Bueno, hermanos, buena es la sabiduría. La sabiduría de lo alto es buena. Cuando desciende de Dios es buena. Pero sin embargo, siempre hay un pero, hermanos, que los hombres, los humanos, abusamos de la sabiduría de Dios. El ideal de Dios es que los hombres tengan sabiduría, todos. Pero sabes, cuando el hombre obtiene la sabiduría, empieza a henchirse y después empieza a despreciar a Dios y a publicarse a sí mismo, que es su propia sabiduría. O sea que muchas veces la sabiduría, hermanos, los hombres no la entienden y se autoproclaman autores de la sabiduría. Pero hay una sabiduría en la cual los hombres no pueden gloriarse a sí mismos. Y es la sabiduría la cual estamos leyendo ahorita aquí en este pasaje, hermanos. Dice aquí en Eclesiastés: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. O sea que, si desglosamos la sabiduría, buena es la sabiduría de Dios cuando desciende de lo alto. Pero hermanos, hay una sabiduría en la cual es grande. La cual tiene no solamente grandeza, sino que también repercute en los hombres. Y repercute de una manera, hermanos, eterna. Quizá más tengamos por allá un sabio o dos sabios o mil sabios que saben inventar cosas. Por ejemplo, en Japón. Pero muchas de esas cosas no me benefician a mí, hermanos. Muchas de esas cosas no me repercuten en mi alma eternamente. Y aunque sea buena esa sabiduría, no alcanza este mundialmente a bendecir a todos los hombres. Y es ahí las limitaciones de la sabiduría humana en los hombres. Pero hay una sabiduría, hermanos, que es de parte de Dios también, y esta excede a todas las sabidurías, y es más grande, dice. Esta es una sabiduría grande, y es la sabiduría salvadora, así le puse yo. La sabiduría que salva, que en verdad tiene repercusiones en todos los hombres. Que yo aquí en Morelia, o yo estando en León, me alcanzó la sabiduría que salió desde Israel, venida por Cristo. Y que repercutió en mi vida, hermanos, su conocimiento, su sabiduría. Y es la sabiduría que salva. ¿No lo vemos, hermanos, este tipo de sabiduría en 1 Corintios capítulo 2, versículo 6? Dice ahí, léalo por favor, hermanos. ¿De qué tipo de sabiduría estamos hablando? Dice aquí, empero hablamos sabiduría entre perfectos y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Sabiduría, hermanos, que salva. Sabiduría que repercute, que alcanza almas. Que no solamente beneficia tu cuerpo y te cambia, como lo hace Alcohólicos Anónimos. Ah, dejaron de emborracharse. Chido por ellos, está bien. Pero se fueron salvos. No, solamente dejaron de emborracharse, pero cambiaron el vicio a maldecir y a fumar y a ser inmorales. Entonces no es muy sabio, hermanos. No creo ser muy sabio de que dejas de tomar y ya terminan los problemas del vicio de licor y después te autoasesinas a ti mismo llenándote humo tus pulmones y saliendo cáncer. No es muy sabio esto, hermanos. Pero la sabiduría que salva, el conocimiento verdadero de Dios que salva, no solamente me hace dejar abandonar mis pecados, sino que me hace también algo a mi espíritu, lo renueva, lo renace. Eso sí, en verdad, tiene mucho valor. Y dice Dios, vi esta sabiduría, la cual me parece grande. ¿Por qué, hermanos? Dice Dios, me parece grande. Y vemos en ese país o en esa ciudad un hombre dispuesto a salvar una ciudad contra un rey. ¿Le parece grande al Señor? Sí es grande, hermanos. A Dios le gusta que los hombres se interesen en que los hombres sean salvos. ¿Por qué le gustará al Señor que nosotros nos interesemos en salvar hombres? ¿Por qué le interesará al Señor que se quite nuestro egoísmo y nuestra soberbia y que pongamos a ver en los demás, en aquellos, nuestro prójimo, nuestra raza? Pues hay muchos misterios en esta pregunta, hermanos, y no te lo puedo responder completamente, pero lo que sí te puedo decir es que tal vez porque Dios nuestro Padre, Él se interesa y no es de entre los hombres. Dios se interesa de los hombres, hermanos. Pudo haber destruido a nuestro padre Adán allí en el Edén por su desobediencia y con su tremenda ira destruirlo. Pero no, hermanos, lo vistió, lo cubrió de pieles. Mató unos corderos, unas bestias, y para cubrirlos a ellos. Sí, le dio lástima, le dio tristeza en su corazón, pero le tocó su corazón el destruir sus propias criaturas, a lo que hizo a su imagen y semejanza, y le interesó cubrirlos a estos hombres. Y Dios se interesó de salvar a Noé y su familia. Dios nos muestra como un Dios que quiere salvar hombres. Y no era parte de la raza humana, hermanos. Éramos o somos hechos semejantes a Dios. Pero Dios le interesó, le gustó salvar hombres. Y cuando los hombres entonces se proponen hacer esto, le parece grato al Señor. Mira, estos hijos míos están haciendo lo que yo hago, lo que yo me gusta hacer, salvar hombres. Esta sabiduría, hermanos, esta sabiduría que dice aquí Salomón en Eclesiastés, que parece grande, yo le puedo ver aquí dos fundamentos de esta sabiduría salvadora. El hombre y el plan. Esta es una sabiduría, hermanos, eterna, grande. Y vemos en el transcurso de la historia, precisamente por el hombre primeramente, Dios se agrada que los hombres se interesen por los hombres. Tenemos una cita en Ezequiel, yo creo que ya ustedes la conocen, en Ezequiel capítulo 22, versículo 30, y busqué de ellos, de ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese al portillo, dice Dios, busqué hombre de ellos, de los mismos hombres, que hiciese vallado y que se pusiese al portillo delante de mí para que no destruyese la ciudad, y no lo hallé. ¿Ves? Vemos el corazón de Dios, se entristeció porque Él quería encontrar hombres aquí de entre la misma raza de los hombres. Todos estaban siguiendo sus propios deseos, sus ambiciones propias, sus egoísmos propios. No me importa lo que te pase a ti, yo mi vida y tú tu vida. Esa filosofía siempre ha existido, hermanos. Y Dios dice que buscó un hombre que hiciese un vallado y que se pusiese a la puerta de la ciudad delante de Dios, y que Dios, en la amenaza de la destrucción de la ciudad, este hombre dijera: oh Dios, detén tu ira, Dios, perdónalo, Señor. ¿Por qué, hermanos, no encontró Dios un hombre? Y es que como nos conocemos, nosotros mismos pensamos: no, tú no eres digno, cuando pensamos soberbiamente, hermanos. Dios quería ver un hombre y no lo halló. O sea que Dios quiere tener y ver un hombre, una persona que tenga esta sabiduría salvadora, este deseo de quitar su egoísmo y ver que su propia raza obtenga lo que él obtuvo también, la salvación de su alma, la libertad de sus pecados. Que el diablo ya no sea su amo ni señor, sino que ahora el Señor sea el Señor Jesucristo de su vida y su alma. Hombres, hermanos, Dios quiere hombres, varones, que se pongan por este pueblo, que olvidan las amenazas, que olvidan los problemas que tienen contra los demás. Ay, es que él me trataba mal. No, yo no le digo nada, no. Dios quiere que lo olvides completamente, con hombres como Moisés. Moisés, él luchó con este mismo pueblo durante 40 años, hermanos. Y era posible que Moisés dijera: ya basta, a mí me cansaron. Hombres que solamente dudan, hombres rebeldes, gente mala. Pero no, hermanos, vemos el interés de Dios como Moisés. Cuando Dios, ahí en Números capítulo 14, Dios quería destruir el pueblo, le dijo a Moisés: quítate de en medio, Moisés, voy a destruirlos, los voy a acabar, los voy a destruir. Y Moisés se pone delante de Dios y dice a Dios: oh Señor, por tu gran misericordia, no los destruyas, no los mates, Señor. Mira, hermanos, el corazón de Moisés en esta petición con Dios, en su oración. Dios vio la sinceridad de este hombre. Y Dios dice a Moisés: lo perdonaré, porque tú me lo pidiste. Yo perdonaré esos malos, porque tú me lo pidiste. Vemos un corazón que no estaba pensando en sus soberbias, ni en su provecho, sino que está pensando en su propia raza, hermanos. Y eso agrada a Dios, que esta sabiduría que conocía Moisés de Dios, conocía que era misericordioso. Vemos unos versículos anteriores, como Moisés en su petición dijo a Dios: Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor le mostró, dice: yo haré pasar delante de ti todo mi bien, y me vas a ver, y vas a ver mis espaldas. Y dice una proclama de Dios: tendré misericordia de quien tendré misericordia. Y entonces Moisés sabía, hermanos, que Dios era misericordioso y piadoso. Tenía conocimiento de esta sabiduría, aunque no plenamente del Evangelio. Pero Moisés, mirando con la fe, hermanos, me atrevo a decirlo, porque San Pablo a los Hebreos dice en el capítulo 11 que Moisés rechazó las riquezas de Egipto y aceptó mejor las aflicciones que son en Cristo. Él ya tenía en mente el padecimiento por esta fe, hermanos. Entonces se interesó por su propio pueblo, porque sabía, tenía conocimiento que Dios podía salvar a esos pecadores, a esos malos. Y echó atrás o quitó sus pensamientos de sus quejas contra él. Y dijo: Señor, perdona a su pueblo, perdona a este pueblo, Señor. Y Dios vio con agrado su oración, y Dios perdonó a su pueblo. Hombres, Dios quiere hombres, hombres que estén dispuestos al sacrificio con tal de salvar su ciudad. Hombres, hermanos, como este Abraham. Abraham estaba allí rogando a Dios: oh Señor, si hay 50 justos, destruirás la tierra. Él sabía, ya oímos esta mañana, conoció al Señor, sabía que era poderoso para salvar. Sabía que era poderoso para regresarle a su propio hijo de la muerte en resurrección. Él tenía este conocimiento, y aparte, hermanos, tenía conocimiento que Dios quería salvar. Lo salvó a él, lo libertó, lo sacó de su propia corrupción. Y hay peticiones por los hombres. Es una sabiduría, hermanos, que salva. Y si todavía no se capta bien, vamos a ver un hombre que tuvo esa sabiduría salvadora. Un hombre que se interesó por los hombres, de verdad, con corazón, de un corazón grande, hermanos. Y este hombre es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Ese hombre que vino a la tierra, que dejó su trono y vino a morar entre la carne, que se humilló a sí mismo, haciéndose hombre, hermanos. Era una humillación hacerse hombre, hermanos, para Dios. Ay, todos acá, no es que yo soy rico, de alta sociedad. Hermanos, si comparamos tu sociedad con Dios, viene siendo suciedad con Dios. Porque Dios se humilló aquí en la tierra. Todos alaban a María. ¡Oh, bendita María! Hermanos, Dios se humilló nacer de una mujer. Tener que salir de una mujer y ser echado aquí a la tierra y padecer las mismas aflicciones que los hombres padecen. Todo porque traía en su mente salvar los hombres. Y cuando digo esto, hermanos, incluyo mujeres. Dios tenía el plan de salvar, tenía el interés, y para esto, hermanos, se necesita un hombre. Para salvar hombres se requiere un hombre, y Cristo lo sabía. Sacrificio y presentes no quisiste. Dice en Hebreos capítulo 10, holocaustos y expiaciones por los pecados no te agradaron. Entonces dije: heme aquí, envíame a mí, yo voy por ellos, dice el Señor Jesucristo. O sea que no era suficiente sacrificar animales. No, necesitaba un hombre. Y vemos en San Juan, en Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Oh, gloria a Dios, ser hombre! Gloria a Dios que Cristo se humilló hasta lo máximo y se hizo hombre de la misma carne. Y dice en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué, hermanos? Dice, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Necesitábamos un hombre que viniese aquí a la tierra a que venciese nuestra muerte por culpa de nuestros pecados. Y allí el hombre, hermanos, Cristo, su voluntad misma, dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la ofrezco de mí mismo. Este hombre se hizo hombre, hermanos, Jesús. Dios se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y mire qué tierna frase dijeron los ángeles cuando anunciaron a los pastores que Jesús había nacido. Dice, y esto os será por señal, en Lucas 2:12, y esto os será por señal, hallaréis a un niño envuelto en pañales en un pesebre. Esto os será por señal, hallaréis un niño envuelto en pañales en un pesebre. Mire, hermanos, el Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, que se viste de luz como de vestidura, que su gloria es, que la hermosura de su gloria es su santidad, que ningún ojo lo puede ver ni lo ha podido ver jamás por la grandeza de su santidad, que se cubría de manto como de vestidura, y la luz que ningún hombre puede ver lo cubría, hermanos. Cuando bajó a la tierra, se cubrió de pañales. Se cubrió con ropas humanas. Dejó de vestirse de su gloria y bajó a la tierra a cubrirse de pañales. Dejó su trono de gloria para humillarse y nacer de una mujer y cubrirse de andrajos de hombres. Ese es nuestro hombre, hermanos. En esa historia de Eclesiastés nos habla de un hombre sabio estaba allí, y un hombre sabio vino desde el cielo y se hizo hombre aquí en la tierra, hermanos, nuestro Dios, y se cubrió de pañales. Pero dice Eclesiastés, pobre, pobre, no solamente hombre, sino que pobre, hermanos. Ahora vemos a nuestro Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, de una familia pobre. Ahí vemos en ese mismo capítulo de Lucas, que los padres de Cristo ofrecieron, ¿qué por sacrificio? ¿Dos tórtolas o dos palominos? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué dos tórtolas o dos palominos? La ley decía que ofrecieran un cordero por cada primogénito que habría matriz. Pero dice la ley, y si no le alcanzare para el cordero, traiga dos tórtolas o dos palominos. Mire la pobreza de Cristo, hermanos. Tantos que nos andamos anunciando nuestras pobrezas. ¡Ay, soy pobre! ¡Ay, hermanos! La pobreza de nuestro Señor fue extrema. Nació en un pesebre, en donde los animales se crían y nacen. Tú naciste en un hospital. Y a lo más pobre en tu propia casa. Pero Cristo en un pesebre. Y sus padres no tenían ni recursos como para cumplir una petición grande, que era un cordero. Pero en sustituto ofrecieron lo que los pobres ofrecían. Dos tórtolas o dos palominos. Cristo fue pobre, hermanos.
Y su pobreza lo muestra cuando dijo a este discípulo, Señor, quiero seguirte. Y Cristo les dijo, las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos. El Hijo del Hombre no tiene dónde recueste su cabeza. ¿Ves, hermanos? Estamos teniendo ahora nuestro héroe, un hombre y pobre. No tenía dinero, hermanos. No tenía dinero nuestro Cristo. No tenía un coche donde podía pasearse. No tuvo estas riquezas o estas posesiones que los demás tenían. No, hermanos, tenemos un hombre pobre. Y no solamente pobre, como nos dice ese pasaje de Eclesiastés, sino que también nadie se acordaba de él. Si buscamos en Isaías capítulo 53, versículo 3, hermanos, nos dice el profeta Isaías, despreciado y desechado de entre los hombres, varón de dolores. Y como que escondimos el rostro de él. Nadie le quería creer, nadie, hermanos, dice la profecía, nadie lo apreció, dice despreciado y desechado de entre los hombres, echado fuera. Cristo le levantaba su voz y los religiosos decían, calla, calla. Y nadie lo apreciaba, hermanos. Muchos de los que estaban gritando, Hosanna, el Hijo de David, yo creo que también estaban gritando, crucifícale, crucifícale. Échalo fuera, mátalo. Nos va a perjudicar nuestra nación. Deséchalo. Un hombre pobre y sabio, pero menospreciado. Y fue nuestro Cristo. No parecen los atributos para un héroe, hermanos. Así, pues todos, muchos serían pobres, ¿verdad? Muchos tendrían solamente ese primero de esta sabiduría, que es grande. Pero hermanos, en esta sabiduría que es salvadora, también tenemos un plan. Y Cristo tenía un plan. Dice la Biblia que no era con apariencia hermosa para que nadie le deseara. Porque no era el fin, hermanos, de que nosotros conserváramos una apariencia de Cristo y tener nuestro altar de la apariencia de Cristo y honrarlo por siempre. No, no, hermanos. Cristo no quiso que quedara recuerdo de Él algún físico, sino que nosotros recordáramos ese divino plan, el divino plan de salvación. Y para, hermanos, entonces nosotros honrar con mayor gracia y mayor corazón a nuestro héroe Jesucristo. Él fue el hombre enviado desde el cielo, pero también él fue el que tenía el plan para salvarnos. Por eso leemos en la cita que leímos, que esta sabiduría ninguno de los hombres tenía ni conocía. Y mire qué buen plan. Yo tengo unas preguntas. ¿Cómo salvarse? ¿Qué debo hacer para salvarme? ¿Cómo me puedo librar de la condenación eterna? Es el mal, hermanos, que se aproxima. ¿Cómo me puedo salvar? ¿Confiar en Mahoma? ¿Confiar en un hombre que perdió, que sí, realmente murió y que no se levantó de la tumba? ¿Confiar en un sacerdote? ¿Confiar en quién, hermanos? En aquel que tenía el conocimiento pleno para poder salvar. Y ese es el hombre al cual estamos hoy predicando, hermanos. En Isaías capítulo 53, versículo 11, este hombre, el cual estamos ahora tratando, nuestro Señor Jesucristo, Él fue el hombre enviado, hermanos. Dios eternamente y hombre también humanamente, para poder salvar a la raza humana. Ahora aquí tenemos en Cristo, no solamente necesitamos un hombre, sino que también pueda salvar, hermanos, este hombre. Y lo vemos aquí en Isaías capítulo 53, versículo 11. del trabajo de su alma verá y será saciado, y con su conocimiento justificará a mi siervo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Y con su sabiduría, su conocimiento, hermanos, este siervo Jesucristo salvará, justificará a muchos. Y mire, hermanos, vamos a ponernos a pensar, ¡qué tremendo conocimiento! Yo le pregunto, ¿cómo se puede quitar el pecado? Dios perdona a los pecadores, ¿sí o no? Dios perdona al pecador. Pero yo pregunto, hermanos, ¿cómo se limpia el pecado? Dios no perdona el pecado a menos que se pague el pecado, hermanos. A menos que se pague la culpa de tus pecados. Tú no puedes ser justo delante de Dios, ni justificado, a menos que se te quita la condenación y la situación que te encuentras en contra de Dios. Si tú estás en tus pecados y no eres salvo, entonces estás en condenación. ¿Y cómo quitarte la condenación? Estamos hablando de una obra judicial, hermanos. No estamos hablando de que te hace bueno y que cambias de vida, no, hermanos. ¿Cómo se te quita la condenación de tu alma, la sentencia que ya está dictada sobre tu cabeza? La esperanza en los demás hombres, no puede ser posible que nos quitan nuestra condenación, hermanos. Porque si nuestro pecado lo echamos sobre el cura, ¿quién va a quitar el pecado del cura? Si nuestros pecados lo echamos sobre un hombre, yo pregunto, ¿quién va a quitar el pecado del hombre? Esto es lo que no entienden los católicos cuando van con el cura. Yo me confieso, hasta hipócritamente, no confiesan todos los pecados. Solamente dicen que han tenido 3. No, pues es que yo mentí. Y dicen los más fáciles. Y luego el cura dice, oh, bueno, está bien, te perdono, te absuelvo, ve y reza esto. Suponiendo que va un ladrón y dice, oh Señor, yo robé 100 pesos. Oh, yo te absuelvo, hijo mío, pues dame 50 y hoy tú 50. Es casi lo que dicen, hermanos. Pero si realmente perdonaron los pecados, el cura tiene que ir al agraviado y pagarle los 100 pesos que le fueron hurtados. Pues él se encargó de perdonarlo. Eso es, hermanos. Cristo tenía el conocimiento en él. Y él sabía cómo perdonar a los hombres. Y era necesario, hermanos, entonces, que para que recibamos el perdón, Cristo cargó con nuestros pecados. Dice ahí la Biblia en Isaías 53, el castigo de nuestra paz sobre él. ¿Quieres paz? ¿Quieres tener libre tu deuda? Cayó sobre Cristo. Quiero decirles, hermanos, que Dios vio en Cristo el pecador mundialmente. ¿Quieres entonces perdonar a estos? Mueres tú. Dice Cristo en una profecía antes de morir, porque está escrito, heriré al pastor y serán esparcidas las ovejas. Hermanos, la justicia de Dios hirió a nuestro Señor Jesucristo. Lo mató, hermanos, porque en Cristo estaba viendo un pecador poniéndose por los pecados. El pecado, hermanos, es tan grave que demanda el pago. Por eso dice la Biblia en el Antiguo Testamento, trayendo memoria de los pecados, que era necesario que muriese un cordero para que el hombre tuviese perdón. Y en Cristo tenemos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo estuvo esto, hermanos? Que tus pecados cayeron sobre Cristo y Cristo dice, Señor, perdónalos. Es un plan, hermanos. Es un plan que ninguna religión se le pudo haber ocurrido. Todos dicen, mi religión es de Dios. Y su fundamento de salvación es las obras. Si fuera de Dios, no tendrían el mismo fundamento que todos tienen. Todas las religiones tienen fundamento de salvación por obras. Pero Cristo nos enseña salvación por gracia. Que tú puedes ser salvo
depositando tus pecados en mí, dice el Señor. El Cordero que fue inmolado llevó nuestros pecados. Ese es el conocimiento de Cristo. Yo sé cómo justificarlos. Yo sé cómo quitarles la sentencia, la condenación. Y es que su pecado vaya sobre mí. Y yo lo llevo, está bien, lo cargo. Y no fue como dicen muchos hermanos, que Cristo se hizo el muerto y que después lo sepultaron. No, hermanos. Cristo como hombre estaba llorando, hermanos, estaba con miedo, aprendió la obediencia. Pero cuando están las mujeres buscando a Cristo, ¿por qué buscan al que vive de entre los muertos? No está aquí, Él resucitó. Cristo, hermanos, no solamente murió, sino que resucitó. Y está en la victoria que hoy tenemos, y en la cual nos gloriamos. Y no solamente nos gloriamos, hermanos, es la sabiduría que Dios nos ha enseñado. Un hombre pobre y despreciado fue el que libró aquella ciudad. Un hombre pobre y menospreciado y sacrificado fue el que salvó a todo este mundo de pecadores. Al menos a mí me ha salvado, hermanos. Y todo aquel que cree en Cristo es salvo por esa sabiduría salvadora. Ahora miren, miren, hermanos. Cristo se interesa por hombres que no debía interesarse. Cristo se preocupa por gente que no debía interesarse. Hablando humanamente, hermanos, Cristo era del cielo y los hombres de la tierra. Y no tenían parte, hermanos, pero Dios en su infinito amor, Él se ocupó y preocupó de los hombres. Y no solamente lo hizo así, hermanos, sino que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado el ministerio de la reconciliación. O sea que esta sabiduría salvadora, hermanos, Dios nos la ha encargado a la iglesia en Morelia. Aquí a esta iglesia, hermanos. ¿O qué? ¿No son salvos? ¿No son salvos? Levante su mano, ¿quién es salvo? Pues Dios nos ha mostrado, hermanos, la verdadera sabiduría. En esta iglesia, hermanos, tenemos el centro de sabiduría más grande del mundo. Así es, hermanos. Reyes y presidentes no tienen esta sabiduría, sino son salvos. Pero aquí en este lugar pobre, este lugar humilde y menospreciado de Morelia, donde todos ahorita están en sus fútbol, en este lugar menospreciado, habita, está el conocimiento de la sabiduría eterna, hermanos. La sabiduría salvadora. En Morelia, en ciudad de Morelia, en esta ciudad, hermanos, en esta iglesia. Ahora yo pregunto a los hombres, varones, hermano, hombres, Dios llama hombres que tienen este conocimiento. Los llaman no para ocultar el conocimiento de la salvación, sino los llama, hermanos, para que vayan y salven más hombres de Morelia. No te puedes quedar solamente sin hacer nada, teniendo la sabiduría eterna la cual Dios te ha dado. Dios le agrada, hermanos, que su iglesia se ocupe en más hombres. Y tú ya tienes esta sabiduría. La sabiduría eterna. Si tú eres salvo, tú ya puedes hablar. No esperes que otros lo hagan. No esperes que lo hagan y dejas tu responsabilidad, porque ya lo tienes en tus manos. Tienes a Cristo en tu mano y en tu corazón. Entonces también tienes el conocimiento de poder salvar. Y serías malo y cruel si no le dices la salvación a tu prójimo. Ah, tú ya tienes la promesa. Tú ya tienes la entrada al cielo. Pero Dios quiere, hermanos, y le agrada en su corazón que sus hijos también desean la salvación de sus vecinos, de sus paisanos, de su propia raza. Entonces, Dios ahora nos encarga una labor. La labor de salvar más almas. No en nuestro nombre, no en el nombre de Pablo, Pedro, o Juan, o Flavio, o Memo, en el nombre de Jesucristo. Amen.
Y ese es el real nombre y verdadero nombre en el cual puede ser salvo. Hermanos, después de esta historia, concluye con unos versículos, ese pasaje de Eclesiastés, de los cuales quiero sacar dos exhortaciones. El primero es el versículo 16. Que es a la iglesia aquí en Morelia. Versículo 16 dice: entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fortaleza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Mejor es la sabiduría que la mejor es la sabiduría, hermanos, que la fortaleza. Pero aquí hay una palabra clave, dice, aunque sea menospreciado. Mi exhortación, hermanos, a la iglesia aquí en Morelia, es que no menosprecies tú lo que tú tienes. Dios te ha dado este regalo, este conocimiento de la salvación. No lo menosprecies tú. ¿Cómo lo menosprecias? No, yo ya no le voy a hablar. No, pues ni creen. Uno mismo lo menosprecia, y más cuando te echan fuera, más cuando te rechazan. Tú has estado hablando a tus familiares, ¿y qué es lo que te hacen? No, te oiré después, habrá otro día. O se burlan, y tú mismo dices, bueno, está bien, ya no lo digo, lo voy a callar, ya no lo hablaré. Y estás menospreciando esta sabiduría. Bueno, que lo menosprecien otros, pero no tú, hermano. Porque recuerda, este hombre que hablamos en Eclesiastés, su sabiduría un día fue útil. Un día, el día que el pueblo lo necesitó, ese día fue útil. Si tú no te ejercitas en el conocimiento de Dios y en esta salvación de Cristo Jesús, el día que te preguntan, ¿quién es tu Señor? Tú no vas a poder decirles quién te salvó. No menosprecies esta doctrina de salvación que Dios te ha encargado, hermanos. Hombres, háblelo a voz de grito. Pídele a Dios que te dé el don de gritarles, que te dé celo en tu corazón. De gritarles, de pararte en el centro en Morelia y decirles a tu prójimo, a tu raza, a tus amigos, que están en condenación, que si no creen a Cristo se van a perder. Y llámalos con cadenas de amor y llámalos a Cristo. No menosprecies, hermano y hermana, este tremendo regalo de sabiduría que Dios te ha dado. Aprécialo estudiando más su palabra santa. Aprécialo conociendo más la doctrina de Jesucristo, nuestro Señor. Para que cuando sea llamado, para cuando seas llamado a la pregunta, oye, ¿qué es lo que tú crees?, tú puedas responder con sabiduría y paciencia y reverencia, mira, mi Dios es este, Jesucristo, y soy salvo por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Tú tienes, hermanos, el conocimiento de esta salvación. Pero mi segunda exhortación, y para concluir, es al pecador. Vea cómo este versículo 18 dice, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, mas un pecador destruye mucho bien. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Hermanos, nosotros estamos en una guerra, pero espiritual, no carnal. Y es fantasía lo que nos muestra este mundo, de que puede vencer al diablo con armas de guerra, con bazucas y cañones. Eso es falso, hermanos. El diablo no se vence y sus tentaciones no se vencen así. Los cristianos sabemos que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados espirituales. No se ven. Y por tanto, nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Pero dice aquí, hermanos, mas un pecador destruye mucho bien. Si así es, tú, pecador, has destruido mucho bien. El primer mal que has hecho es no aceptar a Cristo. Es no venir a Jesús. Estás destruyendo tu propia alma. La estás pisoteando tu propio ser y lanzándolo tú mismo al fuego eterno. Ah, tú dices, ay, donde Dios me quiere echar. No, amigos míos, es donde tú mismo has sentenciado tu destino. Por no haber creído a Cristo, entonces padecerás eternamente por una tonta decisión. Tú dijiste, no, no creo a Cristo, cuidado, no rechaces al Cordero de Dios, porque este hombre que ha venido a salvar también te juzgará. Un mal, un pecador, hermanos, hace mucho mal. Esta amonestación alcanza hasta cristianos. Una tontería, una falta de sabiduría, destruye tus testimonios, hermanos. Un pecado ensucia nuestras vidas por siempre, muchas veces. Cuanto más a un pecador que no es cristiano, que no ha temido a Dios, destruye su alma eternamente. Y el pecado de incredulidad le condena. Un pecado hace mucho mal. Y tú estás en una situación, si no has creído en Cristo, estás en situación de condenación y te estás hiriendo, te estás haciendo mal. Ven a Cristo Jesús, ven a Cristo el Señor y Él te dará vida eterna. Ven a Cristo y no tardes más. Hoy ven a Cristo y tendrás la vida eterna, la salvación de tu alma en Cristo, como en Cristo, si fue un hombre pobre y despreciado y menospreciado y muerto en la cruz. Pues sí, amigos, Cristo sí puede, porque Él no solamente murió, sino que resucitó, está vivo, vive para siempre. Y no estamos confiando en muertos, sino en un Dios vivo, en nuestro héroe, que se puso por la ciudad, la defendió con su sabiduría y venció. Hermanos, vemos que no nos dice el fin de ese hombre, ¿verdad? Pero muchas veces los verdaderos héroes mueren, hermanos. Quizás tú tienes que dejar tu vida. Quizás tienes que sacrificar algo en tu vida. Algo precioso de tu vida que te está impidiendo servir a Dios. Y lo tienes que sacrificar. Quizás, hermanos, no vayas a tener premio en esta tierra. Recuerda a nuestro amado hermano Pablo. Pablo lo sentenciaron a muerte. Y dice, en mi primera defensa, ninguno me ayudó. Antes me desampararon todos. A lo mejor, ese sería el fin de los héroes en Cristo. De que ya nadie les hace caso, hermanos. Pero ¿qué importa que te hagan caso a ti, hermano? Lo que importa que en ti vean a Cristo y le hagan caso a Cristo. Ese es el fin de estos héroes de Cristo Jesús. Que estén dispuestos de poner sus vidas para salvar su propia ciudad, aunque sus nombres no tengan en memoria de la misma ciudad, con tal y el fin de que crean en Cristo y sean salvos. Y hoy, amigos, si alguien no es salvo, es tiempo, es día de que venga Cristo y crea en Él para que tenga vida eterna. Y hoy, hermanos, es día, es hoy, el día que tú debes comenzar a servir a Cristo. A mostrar un Cristo vivo, un Cristo que también predicó el Evangelio. Un Cristo que quiere que tú te pongas por Morelia y les anuncias a Morelia la salvación que es en Jesucristo. Amén.